Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Martes 17 de octubre, primer chispazo. Si te pregunto qué es lo que más te preocupa, seguro me dirás el precio de la comida. Tenemos la cesta de la compra más cara del país. Seguro me dirás la subida del alquiler, la subida de la hipoteca. El Euribor no hace otra cosa que escalar. El incremento de los combustibles, la gasolina, el gasoil, la factura de la luz, que uno hace maniobras orquestales en la oscuridad para evitar consumir más. Seguro que te preocupa tu futuro laboral. Pues sí, estas son las cosas que más nos preocupan, pero hay otras que, a pesar de ser secundarias, para el día a día no dejan de ser importantes, porque supone pérdida, cesión, agravios comparativos de derechos fundamentales. Y uno de ellos es la amnistía, de los que han vulnerado gravemente el derecho penal, fueron enjuiciados y condenados en un juicio con todas las garantías procesales. Y miren lo que ha pacificado Cataluña, que se habla mucho de pacificar Cataluña, ha sido el juicio del procés y su sentencia. No puede pacificar algo que supone otorgar más derechos a aquellos que polarizan las sociedades. Imposible. Segundo detonante, la inmigración, dice Marlaska, que no es necesario un mando único. Con lo que tenemos está bien. La inmigración afecta a 8 ministerios y para tomar una decisión de calado es necesaria la convergencia de estas 8 carteras. Conviene repasar las cifras, aunque tú, yo creo que las conoces bien, ¿no? Pues estamos a solo 5.000 llegadas para llegar a la crisis de los cayucos de 2006. En 15 días han arribado 8.500 personas. Ya tenemos a 3.800 menores no inmigrantes tutelados. Desbordado, la situación es inaguantable. El gobierno de Canarias está pidiendo terreno a los cabildos para crear casas prefabricadas y atenderlos ahí. Y uno se pregunta, ¿crearemos guetos de inmigrantes? ¿Saben ustedes lo peligroso que es esto? ¿Han visto imágenes en Oslo, París, de esos barrios marginales? ¿Lo que sucede ahí? Hay que tomar medidas. Y la mejor es obligar a que en ese pacto de asilo y migraciones la Unión Europea exhorte a todas las comunidades del traslado de los menas. Y la tercera es el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la caída del Imperio Romano. No a los mogollones en el Parque Blanco, no al carnaval de día en Vegueta. La sentencia del TSJC ya es firme. El año que viene no tendremos celebración en el Parque de Santa Catalina por la Metroguagua y veremos qué consecuencias tendrá esto. Los actos populares están siendo bombardeados por sentencias de vecinos que reclaman su legítimo derecho al descanso. Descentralizar o llevar el carnaval a los diferentes barrios siempre ha sido uno de los objetivos del equipo de gobierno, pero hay que tener en cuenta que el coste es altísimo. Lo que es fundamental es encontrar ya un lugar que reúna las condiciones de espacio, seguridad, comodidad para no molestar a nadie y desarrollar los festejos con las garantías que merecen. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés en la realización. Les habla Javier Benítez. Son las 19 minutos. Este es el tema de hoy. La canción más representativa de uno de los grandes grupos de mediados de los años 80, también de la década de los 90. Después del primer álbum, titulado Por tierras escocesas, que dejó buen sabor de boca a los críticos, se superaron con el que es considerado el mejor trabajo de Duncan Dhu. Al principio eran tres, pero el batería José Ramón decidió dejar el grupo. Se quedó Mikel Erechun y Diego Vasallo. En el 87 el dúo publicó El grito del tiempo y como tema promocional del álbum, lo que antes se conocía como primer single, se editó este inolvidable En algún lugar.
Y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios. No hay camino que lleve.
11 minutos, el tiempo. Es verdad, las cosas como son. Han bajado las temperaturas. A primera hora se nota pues, un ambiente fresquito. Pero por la tarde todavía ataca el calor, ¿eh? Ayer en el sur de Gran Canaria era insoportable. Las temperaturas llegaban, rozaban los 30 grados. También en medianías e incluso en la capital, ¿eh? Que ayer por la tarde en Ciudad Alta hacía un calor tremendo. Todavía hace calor. Todavía no estamos en otoño desde el punto de vista climático, ya me entienden, ¿no? Parece ser que en estos días veremos un descenso paulatino, sin prisa pero sin pausa, de los termómetros. Hoy, además, según la Agencia Estatal de Meteorología, se prevén lluvias en la provincia de Las Palmas. Será más acusada en las zonas montañosas. Los chubascos serán débiles y moderados. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 24 grados a las 10 de la mañana. En Las Lagunetas, en Santa Brígida, tenemos 23... Perdón, en la Vega de San Mateo, 23, en el Pico de las Nieves, punto más alto de Gran Canaria, donde por regla general pues se da la temperatura más baja, 15 grados. Pues está bien, esos 15 grados para la capital sería fantástico. Y en Maspalomas, 26 grados. Así que ya saben, todavía tenemos calor. 10, 12 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con el responsable autonómico de primera respuesta de emergencia para la población inmigrante de Cruz Roja. Vamos a hablar con José Antonio Rodríguez Verona.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
José Antonio Rodríguez Verona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, buenos días, Javier.
Ha llegado esa llamada, ha tenido respuesta esa llamada de voluntarios a la península para ustedes tener pues más compañeros y poder realizar la labor ahí a pie de puerto, José Antonio.
Sí, exactamente. En estos momentos tenemos un llamamiento interno de Cruz Roja para voluntarios de la institución, sobre todo de la zona de Andalucía, dado que son compañeros que también han estado trabajando ya con este fenómeno migratorio y tiene los conocimientos básicos iniciales para poder atender a las personas una vez que llegan.
¿Y han llegado? ¿Van a llegar? ¿Cuántos son, si es así?
Bueno, inicialmente comienzan a partir del lunes 23 de octubre. El llamamiento conlleva una serie de periplos que hay que realizar antes de que los compañeros lleguen, como incluso la forma de hospedaje y demás, que la propiedad de hierro pues es complicado. Pero también es cierto que estamos con este llamamiento no solamente a la Isla del Hierro, sino también en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Prácticamente en todas las islas donde llegan inmigrantes. ¿Se necesitan unas condiciones determinadas, una formación determinada, unos conocimientos para poder, en fin, realizar la labor que hacen ustedes, el trabajo de ustedes?
Sí, inicialmente, sobre todo el idioma, necesitamos que tema mínimo de francés. para poder dialogar con las personas una vez que lleguen y que se puedan que se puedan comunicar con las personas en su mismo idioma, sería también fenomenal. Y después, sobre todo, pues lo que pedimos también son pues técnicos, enfermeros, médicos y personal de mediación para realizar la mediación una vez que lleguen a pie de playa.
Van a llegar, ¿no? Seguro que van a llegar, José Antonio.
¿Las personas?
Sí, los voluntarios. Sí. No, los inmigrantes, los lamentablemente, sí. Me refiero a los voluntarios, que van a llegar, que seguro.
Sí, estamos totalmente seguros. Vamos, ya hemos hecho llamamiento, ya están los compañeros recibiendo llamadas incesantes durante todos estos días de que quieren venir a colaborar y están preparados para venir en cualquier momento.
¿El número se sabe, José Antonio?
Pues mira, llevamos menos de una semana y sé que hay más de 300 personas apuntadas en este formulario que hemos empezado hace pocos días y que seguramente que aumentará. Este llamamiento estará realizado desde el 23 de octubre hasta el 31 de diciembre, con posibilidad incluso de seguir en el año 2024.
Bueno, 300, que no está nada mal. Sorprendido, ¿no?, por la respuesta, ¿o no?
Sí, estamos muy satisfechos por la respuesta. Tampoco esperamos menos de carácter voluntario de Cruz Roja. Sabemos que están siempre preparados para cualquier momento salir a cualquier dispositivo.
Bueno, 300 está fantástico. Eso todo hay que decirlo, porque además el llevamiento fue este fin de semana, ¿no? Llevamos dos días nada más, 300 ya. Qué bueno. ¿Cuántos necesitan?
Pues mira, estamos todavía estrenando bien exactamente los perfiles que necesitamos y qué cantidad de personas para tampoco sobredimensionar los equipos que tenemos aquí en la isla. Lo que sí que queremos es que sea un apoyo a los voluntarios que están en la isla, pero ni mucho menos apartar a los propios voluntarios que están trabajando en las propias islas.
¿Y exactamente ya se ha detectado el tipo de especialista que necesitan para paliar la situación?
Como te comenté, lo que más que necesitamos son médicos, enfermeros, técnicos de transporte sanitario y personal de mediación. Uh-huh. Estamos viendo una media de entre 8 y 10 personas por cada isla. Uh-huh.
Y llegarán a finales de este mes, ¿no?, si todo va bien.
Llegará a partir del próximo lunes 23.
Porque la situación es insoportable, ¿no, José Antonio? La situación es insostenible, ¿no?
La situación es bastante complicada. En este momento yo me encuentro en la Isla del Hierro. Anoche hemos tenido una intervención a la 1 de la mañana aquí en el Muelle de la Restinga. Esta mañana a las 8 de la mañana estaba entrando otra embarcación y tenemos conocimiento que acaba de salir otra vez la Salamar a buscar otra embarcación. Entonces es un incesante goteo de personas llegadas y esto, claro, conlleva que el voluntariado que hasta ahora hemos movilizado, porque hasta ahora sí es verdad que habíamos movilizado voluntarios en la Comunidad Autónoma de Canarias, de compañeros de Lanzarote, de Fuerteventura, Gran Canaria, podían haber venido aquí a la Isla del Hierro, como está viniendo ahora, pero es que en este momento están llegando embarcaciones a todas las islas. Entonces ya es prácticamente imposible el voluntariado de la propia del propio territorio para seguir apoyando y hemos tenido que hacer este llamamiento, pero de momento podemos decir que estamos en cobertura de poder seguir atendiendo a estas personas hasta que lleguen los compañeros el día 23.
¿Se atiende bien? Me dices que sí, no tiene ningún tipo de inconveniente ni problemas. ¿Ha tenido que dejar de atender alguno precisamente por la falta de personal, José Antonio?
No, en ningún momento se ha dejado de atender a ninguna persona que haya llegado a cualquier muelle.
¿Es el peor momento? Tú llevas tiempo ya con esto, ¿no es el peor momento que estás viviendo en cuanto a la llegada de inmigrantes estas últimas semanas?
Pues mira, te puedo decir que no es el peor momento, es el momento más complicado, eso sí, es el momento más complicado porque es cierto que están llegando embarcaciones a todas las islas, como te comento. En el 2020, recordemos, el muelle de Arguiní, que eso sí que fue un momento bastante drástico y complicado porque no había recursos que hoy por hoy la Secretaría de Estado de Migraciones pues está llevando el peso de estos traslados de personas y está siendo más fluido que en el 2020, que prácticamente era imposible.
Uh-huh. ¿Con qué estado de salud llegan los inmigrantes, José Antonio? ¿Qué hablas con ellos? ¿Qué te comentan?
Pues mira, Javier, dependiendo de la isla que lleguen, pues llegan de una forma o de otra. En la isla de Lanzarote, recordemos que es una travesía de unas 24, 48 horas, si todo va bien, cuando llegan a la isla, pero cuando llegan a la Isla del Hierro, recordemos que son travesías de entre mínimo 8 días de navegación. Eso significa pues unas quemaduras, erosiones, hipotermia o deshidratación, estos calores que estamos sufriendo nosotros aquí en la propia isla, pues imagínate eso en mar adentro, con pocas posibilidades de beber agua y demás. Entonces, dependiendo a la isla que lleguen hay unas patologías y hay otras.
Lo primero es dar agua, ¿no? Entiendo yo, pregunto.
Fundamental, José. Sí, sí. Lo primero que te piden nuevamente es agua. Agua, incluso en caso de que vengan por la noche, pues ya un poco con las frescas, pues también algo de té caliente, que es bastante, vamos, para ellos es fundamental. Algo de té caliente, agua fresquita, algo básico de alimento, como puede ser una galleta, una barra energética y demás, que es lo que se le da a pie de muelle.
Ya para acabar, José Antonio, permíteme la pregunta. ¿Qué es lo más trascendente que has visto? Aquello que se te queda, aquello que quizás no te deja dormir y ese flash te llega por la noche, José Antonio.
Bueno, pues eso son muchas imágenes. La verdad que no te puedo decir exactamente una imagen, pero sí es cierto que cuando llega, pues sobre todo los pequeños en este tipo de embarcaciones, que uno siempre pues se le queda un poco el corazón encogido de que hayan tenido que pasar esta travesía tan dura. Recordemos que es la travesía más peligrosa que existe en todos los tiempos y que la travesía hasta el Atlántico, y que estas personas hayan tenido que subirse a este tipo de embarcaciones para llegar a un lugar mejor, pues a veces te quedas con ese pizquito en el corazón.
Supongo que estás al día de todo lo que ha ocurrido. ¿A ti te convence todo lo que está haciendo el gobierno de Canarias? No sé si te responde a ti el poder responder a esta pregunta, permíteme la expresión, pero ¿lo ves bien?
Mira, yo siempre, Javier, digo lo mismo. A mí lo que me... O sea, mi principal trabajo y para lo que estamos aquí es para atender a las personas lo más dignamente posible una vez que llegan muy. En ese momento nosotros lo estamos haciendo. Estamos poniendo todo nuestro corazón para poder seguir atendiendo a estas personas una vez que lleguen. Y ya después, de ahí para atrás, son otras personas que tienen que estudiar lo que están haciendo y tener que llegar a unos acuerdos.
Bueno, 300 voluntarios por hora que se han inscrito, la cifra puede pasar los 1000 perfectamente, José Antonio, ¿no?
Puede ser, y por eso estamos bastante contentos de que las personas, sí, pues que quieran venir a colaborar.
José Antonio Rodríguez Verona, responsable autonómico de Primera Respuesta de Emergencia para la Población Inmigrante de Cruz Roja. Gracias por atender a la COPE, José Antonio, un abrazo y felicidades por el trabajo que hace.
Venga, muchas gracias.
Tú y tus compañeros. 10:24, hacemos una pequeña pausa. Enseguida vamos a hablar del fentanilo. Ojo, porque ya en Estados Unidos es la principal causa de muerte por sobredosis en grandes ciudades. Y se está viendo también aquí en España. Hay muchas leyendas, ¿eh? Hay muchos matices también en torno al fentanilo. Enseguida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es uno de los países que mayor consumo de fentanilo tiene de la Unión Europea. Estamos hablando de una droga que, como decíamos antes, es la principal causa de muerte por sobredosis en las grandes ciudades de Estados Unidos. No sé si han visto las imágenes, pero es que son realmente sorprendentes. De hecho, le dicen la droga de los zombies. Vamos a hablar con Juanjo Pérez. Él es director de Irichen, conoce perfectamente el fentanilo. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué es el fentanilo?
Vamos a ver, el fentanilo es un fármaco, un opiáceo sintético que se utiliza desde hace bastante tiempo como un remedio para el dolor, sobre todo en pacientes oncológicos o pacientes accidentados y bajo prescripción médica y muy asociado a tratamientos hospitalarios. Eso es lo que es el fármaco, sí. ¿Vale? Fármaco legal, de prescripción y que tiene un sentido y... Evidentemente, como todo opiáceo, tiene una serie de riesgos, pero bajo prescripción médica también tiene una serie de beneficios para pacientes que lo necesitan. Uh-huh. Y luego, digamos que el fentanilo asociado a lo que estamos viendo o escuchando en Estados Unidos, en cuanto al tráfico ilegal de opiáceos a pie de calle y su consumo, parecido a lo que fue la heroína en los años 80 aquí en España, es un derivado o una fabricación ilegal de algunos de los componentes de ese fármaco que ha sustituido en buena medida pues a la metanfetamina o a la heroína como producto de venta ambulante. Uh-huh. Pero son cosas esencialmente diferentes en el sentido de que no podemos equiparar el fármaco legal que se distribuye en España o en Europa bajo prescripción médica con la venta ambulante de un derivado de ese fármaco como el que se está produciendo en Estados Unidos.
¿Pero es el mismo principio activo, es el mismo fentanilo el que se utiliza por parte de los consumidores como desde el punto de vista médico, farmacológico?
En muchos casos no, porque incluso el fentanilo se está usando en Estados Unidos, pero también en Canadá y en México, como sustancia para cortar otras sustancias. Y de hecho muchas de las personas que consumen fentanilo, incluso que mueren por una sobredosis, ni siquiera saben que están consumiendo fentanilo o una parte de fentanilo en la sustancia que han tomado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el fentanilo que se administra bajo prescripción médica, pues obviamente tiene una posología y una composición determinada que está regulada por la Agencia Europea del Medicamento y las agencias nacionales. Uh-huh. Y aunque puede desarrollar o puede generar una conducta potencialmente adictiva, que en algunos casos ocurre, aunque son los que menos, pues obviamente también genera una serie de beneficios si se hace bajo control y para pacientes que lo necesitan. En Estados Unidos realmente se relaciona ya no solo con cómo ha degenerado parte de ese fármaco en fabricarse bajo cuerda y presentarse de muy diversas maneras, como al final una droga callejera sin más, sino además con la crisis de los opioides en general que sufre Estados Unidos desde hace décadas, por el sistema de prescripción que existen allí, por el peso que tienen algunas industrias privadas y por el escaso control que hay en buena parte de la población.
¿Está arrasando en Estados Unidos y en España?
En España, que sepamos a día de hoy, según los informes tanto del Observatorio Europeo de Drogas como de las agencias aduaneras y como de algunas ONG como Energy Control, no se han detectado la venta ambulante de esa sustancia o ese producto como ocurre en México, Estados Unidos o Canadá. ¿Vale? Uh-huh. Esto, sobre todo en las pruebas que se hacen en laboratorios, en incautaciones o en los drogotes que realizamos muchas de las entidades que tenemos laboratorios en control de abstinencia. Uh-huh. ¿Hay problemas con el fentanilo en España? Bueno, en algunos casos hemos detectado a algunos pacientes, por ejemplo ocurre en el caso de Irichen, que han podido desarrollar una conducta problemática en abusar del fármaco o mal usar el fármaco que tenían pautado. Pero obviamente esto es minoritario en el conjunto de las problemáticas que vemos. Eso no quiere decir, o todo esto no quiere decir, que no tengamos que tener una estrategia preventiva para que estos problemas no puedan darse. Yo creo que esencialmente también es importante decir que nuestra situación es diferente de la que hay en Estados Unidos, pero viendo lo que ha pasado ahí, obviamente, pues tenemos que tomar por lo menos una serie de estrategias de
prevención. ¿Y se está tomando desde aquí, desde el, te pregunto, gobierno de Canarias, incluso el Ministerio de Sanidad?
Bueno, la verdad es que no mucho. Es verdad que porque no, el problema no se ha detectado en su llegada todavía aquí.
Pero hay que prevenir, general, Juanjo, ¿no?
Claro, y pero es que fíjense además la contradicción. Es que vale, el fentanilo, pero y la heroína y el crack que siguen estando aquí, ¿cuál es nuestro mecanismo de erradicación o de prevención? Muchas drogas han caído en el olvido y hemos pensado que se han acabado, y no es así. Ahí están, o el consumo de cocaína, o, por ejemplo, un dato que yo creo que es bastante preocupante. ¿Los opioáceos en España están bajo control? Sí, están bajo control médico, prescripción, pero el pautado, el recetado de opioides en España se ha duplicado en los últimos 5 años. Mm. En la medida en la que esto crece, evidentemente las posibilidades de que salga de control son mucho mayores.
Claro.
Y si nos vamos ya a benzodiazepinas, ansiolíticos u otros fármacos, vemos que el consumo en España, el consumo legal, también el ilegal, pero el legal, es mucho mayor porcentualmente que en otros problemas, que en otros países de la Unión Europea. Sí. Y en Canarias especialmente es alto.
Interesante lo que estás diciendo, porque alterar el fentanilo se puede hacer de forma local, ¿no?
Claro, al final el fentanilo en Estados Unidos, buena parte de lo que ha ido ocurriendo, según los informes de la DEA y otras agencias, es que algunos de los cárteles que introducían droga en el país empiezan a ver la rentabilidad de pasarse, de, como en su día hicieron, de la heroína a la metanfetamina, de la metanfetamina al fentanilo, porque es una droga relativamente fácil de fabricar, barata, muy rentable en cuanto a la venta ambulante y además relativamente fácil de transportar. Ocurre paradójicamente que algunos de esos informes alertan de que incluso los propios cárteles empiezan a intentar regular la venta de esto, si es que eso se puede hacer, porque es una contradicción en sí misma, porque empiezan a darse cuenta que evidentemente las tasas de mortalidad son tan altas que deja de ser un negocio tan rentable. Pero como en general el mercado de las drogas duras no responde a ningún tipo de interés público ni de sentido común ni de seguridad, una vez se descontrola una situación como esta, si además, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, pues no existen prácticamente mecanismos públicos de remediación, no hay casi programas o no tienen el peso que tienen en Europa de reducción de daños, como son los programas sustitutivos de opiáceos, como la metadona en España o aquí en Canarias, evidentemente el daño que sufren en sociedades como la americana, pues seguramente es mayor que el que proporcionalmente generen aquí.
Tremendo lo que nos acabas de contar, es tremendo el hecho de que las propias mafias controlen su venta porque saben que causa la muerte y por lo tanto se quedan sin clientes. Que esto es tremendo, desde luego que sí, jamás lo había escuchado. Seguiremos hablando del fentanilo, entiendo que no hay ningún caso aquí en España, en Canarias tampoco, pero bueno es prevenir por lo que pueda suceder, porque además es muchísimo más agresivo que otras drogas, ¿no? Yo no sé si decir que es la más agresiva que tenemos ahora mismo, Juanjo.
Es que eso es muy relativo, es decir, sí, probablemente es más peligrosa que lo que es la heroína que llega a día de hoy o el crack. Pues bueno, en algunos casos podríamos decir que sí, en otros depende, pero por ejemplo imagínense cuándo fue la llegada de la heroína en los 80, que además nos cogía sin conocimiento, sin estructura, sin herramientas de prevención ni de tratamiento. Hoy día yo creo que esto, la lección que nos da es, en general, en todo lo que tiene que ver con adicciones o drogas duras, en la medida en la que exista desigualdad y pobreza en un territorio, el riesgo para que ahí entre y arrase una sustancia de este tipo es mucho mayor. En Canarias, con las tasas de desigualdad y problemáticas que tenemos, si no desarrollamos estrategias de prevención para el fentanilo y para otras drogas que se basen en la educación, en la formación, en el tratamiento de calidad público y gratuito a personas que lo necesitan, obviamente siempre estaremos mucho más expuestos.
Seguiremos hablando del fentanilo, faltaría más. Juanjo Pérez, director de Irichen, siempre un placer, gracias.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio. Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias. Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tema social. El Colegio del Valle de Agaete lleva 2 semanas sin servicio de comedor. Es que las cuotas del catering estaban sobredimensionadas totalmente. Las familias tenían que pagar, en algunos casos, incluso hasta 100 euros. 100 euros por hijo. Imagínate, si tienes dos, son 200, y si tienes tres, pues haz las cuentas, ¿no? Pues esto ha provocado la fuga de muchos comensales. De los 27 que habían a principio de curso, solamente se han quedado 11. Aquellos que no tienen remedio, porque seguro que si tuviese la oportunidad, saldría de ahí. Vamos a hablar con Isabel, que es una madre afectada. Hola, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y no se supone que debería estar regulado ya el precio del comedor, Isabel? ¿Por qué cuesta tanto ahí?
Mira, esto pasa porque se contrata de forma privada a un catering y eso quien lo paga, pues somos los padres. ¿Qué pasa? Que la cuota máxima son de casi 100 euros y como bien has dicho, si tienes dos hijos, que hay muchas familias que los tienes, pues ya pagan al mes hasta casi 200 euros. ¿Qué pasa? Que no pueden pagarlo. Ya es insostenible esta situación y ha habido, como bien dices, una fuga de niños. Entonces, llevamos ya dos semanas con este problema y las familias no pueden conciliar. No pueden conciliar porque hay familias que están solas, no tienen otros familiares, que o porque no tienen o porque son mayores y no pueden encargarse de esto, tienen un problema muy grande encima. Y ya no podemos más. Por favor, le pedimos a la consejería, que es la responsable y quien tiene las herramientas para llevar a cabo toda esta propuesta que tenemos en la mesa, que es traernos la comida del colegio que está a 5 minutos del pueblo a nuestro colegio que está en el valle y ponernos una persona que los cuide.
¿Y ha tenido respuesta por ahora la consejería? ¿Se lo han trasladado?
Sí, lo que pasa es que no vemos que solucionen el problema. Es verdad que hace meses se puso una propuesta de llevar a los niños, sacarlos del centro abajo para comer abajo. Pero nosotros no queremos eso porque nosotros hemos tenido siempre un servicio de comedor y queremos conservarlo. Nosotros no queremos que nuestros hijos salgan del centro, queremos que siga el servicio de comedor y la propuesta que sí es viable es, en vez de sacar a los niños, traer a los niños aquí, porque si sacamos a los niños...
Explícame un poquito eso porque no termino de entenderlo. Ustedes no quieren que los niños se trasladen al colegio del casco urbano, ¿no? El colegio de Agaete. Lo quieren mantener en el valle. Eso es lo que quieren. Pero ¿cuál es la otra opción que se había barajado?
Esta es la opción que se había barajado por parte de la consejería, pero nosotros no queremos perder el servicio que siempre hemos tenido del comedor, porque esto tiene unas consecuencias, que son las de perder otros servicios, como son las actividades extracolares y como son una serie de cosas. Y entonces perderíamos muchísimos servicios con esta propuesta. Entonces, la mejor propuesta para todos y para la calidad de la educación en general es mantener este servicio de comedor aquí, que no salga los niños, sino que la comida venga hacia nuestro colegio. Uh-huh. Que sí es viable, lo que pasa que las herramientas, quien la tiene y la responsabilidad que la tiene en este caso, es la Consejería de Educación.
¿Y la Consejería de Educación no se puede encargar de ese gasto del catering para que ustedes no tengan que pagar tanto?
Nosotros tenemos, o sea, todos los colegios tienen una subvención económica, pero aún así pagamos esa cantidad de dinero. Pagamos casi, con esta subvención, pagamos de cuota máxima casi los 100 euros, concretamente 91 euros. Uh-huh. Y no se puede. Entonces, la manera de solucionar esto, no solo económicamente, porque pagaríamos con esta propuesta que los padres y las madres hemos propuesto y que sí es viable, no solo se conseguiría bajar casi a la mitad el dinero que tendríamos que pagar al mes, sino que también aumentaría la calidad de la misma, del servicio.
Lo que está claro, Isabel, es que ahora mismo no hay servicio de comedor.
Ahora mismo no hay servicio de comedor y los padres están haciendo malabares porque no pueden conciliar, no pueden salir de sus puestos de trabajo, que es lo que sustenta a la familia. Y ya no se puede sostener más.
¿Cuántos están afectados? ¿Cuántos padres están afectados, padres y madres?
Pues mira, el comedor, ya esto lleva ya tiempo y ha sido una fuga de niños, ya poco a poco ya se han ido del comedor e incluso hay muchos que se han ido del colegio. Y eso es lo que no queremos, hasta que esto no se solucione de forma inmediata y urgente, esto va a seguir pasando. Y de 27 niños a comienzo de curso, 27 comensales, ya tenemos solo 11 niños. Y se están yendo más personas. Si esto no se trata ya, la educación de todos estos niños, que es el futuro de nuestro pueblo y de la sociedad, en definitiva, si no nos defienden, pues...
Claro, porque este año quizás no, porque se prometió el servicio de comedor, pero vete tú a saber lo que puede pasar el año que viene. Si un padre o una madre no puede conciliar, Pues lo que hace es que lo lleva al casco de Agaete, ¿no? Lo lleva abajo, claro, o cualquier otro sitio, pero no al valle.
Claro, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Los pequeños colegios, al final, como no los políticos no se muevan y defiendan la educación, esto está pasando. O sea, los pequeños colegios al final desaparecen y se concentra toda una masa de niños en un colegio y disminuyendo pues la calidad de la misma. Entonces, tenemos que defender esto.
No sé si tienes el dato, pero ¿cuántos alumnos tiene el Colegio del Valle? ¿Cómo se llama el Colegio del Valle? ¿Qué nombre tiene?
El Colegio del Valle se llama CEIP Ana Betancor.
¿Cuántos alumnos tiene el CEIP?
Y tiene más o menos, porque no sé la cifra exacta, porque claro, como se han ido también, me parece que son de 46 más o menos, 46, 47, 48...
Claro, ahí se van la mitad y prácticamente se queda vacío el colegio.
Claro, claro. Por eso es importante que los políticos, que nosotros los ponemos ahí, que luchen por la educación, ¿no? Que es el futuro al final de nuestra sociedad.
Ya para acabar, ¿cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por el comedor, más o menos?
Que sí. Nosotros lo que queremos es pagar lo mismo que paga todo el mundo, que es de cuota máxima 52 euros. No pedimos ni más ni menos. Y esto se soluciona de esa manera, de la que acabo de comentar.
Bueno, y cuotas más altas, ¿no? 52 euros.
No, 52 euros, si se lleva a cabo de la manera que nosotros hemos propuesto, la cuota máxima sería esa, de 52 euros.
Bueno, pues seguiremos a pie juntilla este asunto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos hablado con Isabel, que es una de las portavoces, una de las madres afectadas. Isabel, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
El sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Millerbajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se peinaba el hogar su. La viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol.
Imagina que de repente te vas quedando solo, sola, en tu barrio, ¿no? Se va tu vecino de al lado simplemente porque considera que ahí no tiene las oportunidades determinadas, adecuadas, las que les permita crecer como, no sé, persona, una familia. Se te va el vecino de enfrente, se te va el vecino del sexto, del cuarto, del quinto, te vas quedando solo, te vas quedando sola y de repente el panadero de la esquina, por falta de clientes, pues cierra. Y se va a otro sitio. Y también cierra la tiendita de aceite y vinagre. Y también cierra el pequeñito supermercado ese donde bajabas a hacer lo que te faltaba en casa. Y esa entidad bancaria, pues también cierra. Cierra porque no hay cliente, la gente se va. Pues esto es lo que está pasando en muchas zonas rurales de España, de la península, quiero decir. Pero también con más frecuencia de Canarias.
No hay más ley.
Por eso es necesario, fundamental, que las instituciones públicas generen programas, proyectos para combatir la despoblación del medio rural, ¿no? Vamos a hablar con Mari Brito, ella es la presidenta de la FECAM y tiene un programa. Tiene un programa la FECAM, entiéndanme. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantado de hablar contigo. Cuéntanos un poquito, ¿por dónde van las líneas maestras de ese proyecto, de este objetivo tan loable, Mari?
Sí, gracias. Como bien comentas, para los municipios canarios también es una preocupación, pero principalmente una ocupación el intentar anclar la población a cada uno de ellos. Y por ello, desde el año 2021 venimos trabajando con el Instituto Canario de la Vivienda, ya vamos por la cuarta edición, digamos, de un convenio, de un acuerdo por el que se dota una financiación a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que en Canarias es la mayoría, tenemos 58 de los 88 municipios, y un programa para tratar, como bien has comentado, de anclar esa población y de que se destine ese dinero a rehabilitar principalmente vivienda de titularidad privada y pública para poder ofertar esas alternativas habitacionales a las personas de los municipios y que no tengan que irse, como bien has comentado, a buscar esa alternativa de vivienda a otros lugares. Es verdad que también el programa contempla que el dinero se pueda destinar a adquirir tanto vivienda, por ejemplo, los edificios de titularidad municipal que se puedan destinar a vivienda social o bien para construir o bien para rehabilitar. Al final, cuando se ha hecho un análisis, aunque se contemplen todas las opciones, los municipios, sobre todo los de menos habitantes, han optado por ese dinero destinarlo a la rehabilitación de vivienda de titularidad privada, porque a veces es lo más complejo y lo más costoso para personas que en muchos casos son familias vulnerables o familias que no cuentan con los recursos económicos necesarios, pues el afrontar una obra de rehabilitación que puede ser una vivienda de heredada o una vivienda, digamos, que ya tenga cierta antigüedad, pues ese dinero está destinado fundamentalmente en los municipios más pequeños que tienen el principal problema de despoblación para rehabilitar esa tipología de vivienda. Y es un programa que está funcionando muy bien, porque prácticamente de los 58 municipios, unos 54 en cada convocatoria han ido participando de la misma. Los otros, pues por alguna circunstancia puntual, pues no se ha podido. Pero bueno, también para nosotros, para las que han sido un hito importante, porque desde que se firmó este convenio, es prácticamente el primer programa que la FECAN gestiona y actúa como entidad colaboradora con el gobierno de Canarias. Como saben, somos entidad que está reconocida en el Estatuto de Autonomía de Canarias como interlocutora oficial, pero además, al ser entidad colaboradora, actuamos gestionando documentación con los ayuntamientos. Hemos incluso destinado a una persona prácticamente en exclusiva para trabajar codo a codo con los ayuntamientos. Y es un programa que creemos que está dando resultados y esperemos y confiamos, ya se ha realizado una nueva edición, esperemos que en los próximos años también con la política de vivienda, con el plan de vivienda Canarias 2025, en ese periodo, pues se puedan articular nuevas fórmulas de colaboración. En esa vía estamos trabajando con el gobierno.
Bueno, pues sí, porque al fin y al cabo la vivienda es una de las grandes preocupaciones, ¿no?, que tienen los ciudadanos, y el hecho de poder tener una vivienda, por lo menos rehabilitarla, que no le da un espaldarazo para intentar evitar la despoblación. ¿De qué manera tienen acceso los ciudadanos que de alguna manera le interesen este proyecto, esta subvención,
sí,
Mari?
Sí, pues los ayuntamientos publican, cada uno de ellos, una convocatoria o unas bases de una convocatoria para que puedan acceder. En virtud del convenio, cada ayuntamiento después publica su convocatoria con los plazos, y en ese plazo pues los ciudadanos interesados y que cumplan los requisitos pueden presentarse. Entonces pueden dirigirse, como digo, a los ayuntamientos de menos de solo los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, también se puede consultar en los ayuntamientos, entiendo que a través de la FECAM nosotros hemos publicado en nuestros medios, pues principalmente en la web, las características del programa y los ayuntamientos adheridos, y luego dirigiéndose a cada uno de los ayuntamientos pueden ser conocedores de las bases para la participación.
Y te voy a preguntar, a lo mejor una barbaridad lo que te voy a preguntar, pero al fin y al cabo estamos hablando de evitar la despoblación. Fíjate la que tenemos en la inmigración, tú lo conoces perfectamente, ¿no? Lo que está pasando en la inmigración, y el gobierno de Canarias se está planteando incluso viviendas prefabricadas para atender o darle una solución habitacional a los menas. ¿Tú crees, a los menores no acompañados, disculpa, tú crees que puede ser un motivo para erradicar la despoblación poder contar con la inmigración? Esto incluso te pregunto, ¿se ha valorado en el seno del Ejecutivo, en el seno de la FECAM, Mari?
Bueno, no es una cuestión concretamente de ese extremo que se haya valorado en esos términos. Nosotros cuando hemos abordado el tema de la inmigración, yo creo que Canarias siempre ha sido una tierra que acoge y una tierra que desde luego tenemos una historia más reciente y otra menos reciente en la que, bueno, los canarios han ido a otros lugares también como migrantes y hemos recibido también a muchas personas aquí. Yo creo que toda persona que quiera labrarse un futuro y un proyecto vital en nuestra tierra, como personas que llegan o personas que viven aquí, pues debemos facilitarle los medios, como a cualquier ciudadano, para que haya nacido aquí o no, pues en esa igualdad de oportunidades creo que debemos facilitar esos medios para que, como digo, puedan labrarse un futuro aquí. Es verdad que cuando hemos abordado este tema, la situación con la que hemos encontrado, quizás es un tema que yo también entiendo que en el foro de inmigración, que está constituido también al albur del gobierno de Canarias, también se nos cuesta analizar si los migrantes que ahora llegan quieren establecerse aquí o no, porque lo que nosotros observábamos en la anterior crisis migratoria precisamente es que muchas personas que llegan hasta nuestra tierra no quieren quedarse aquí, quieren seguir esa vía hacia el continente y que lo que se pretendía también es que se facilitara la gestión por parte del Estado en este caso para crear esas rutas hacia el continente, como digo, porque muchas personas que vienen de países francoparlantes, por ejemplo, pues muchas nos comentaban. Yo tuve en mi municipio, por ejemplo, un espacio que cedimos al gobierno de una manera temporal también en su momento para poder acoger inmigrantes. Lo que nos manifestaban allí que su deseo era dirigirse, por ejemplo, a países como Francia, Bélgica, ni siquiera quedarse en España, pero está claro que para ellos la ruta más fácil de acceso al continente era a través de nuestro país y de nuestras islas en este caso. Con lo cual, lo que nosotros hemos siempre hecho saber al gobierno de Canarias, al gobierno del Estado, a través de la obligación del gobierno, es que, por un lado, trabajar en origen para que desde luego las personas que se plantean un futuro más allá de su tierra no lo vean como una posibilidad porque la tienen en su país, y quienes decidan por lo que fuere salir, pues que también tengan esa facilidad para llegar a donde quieren y, como digo, que se puedan hablar ese futuro. En el caso de los menores, que la competencia reside en las comunidades autónomas, pues de luego el poder facilitar esa integración con nuestra comunidad, con nuestra población, yo creo que también es importante porque la tutela y obviamente es el gobierno, y ahí pues también lo que se está planteando con otras comunidades autónomas, que no es algo nuevo y es algo que se planteaba desde hace ya algunos años con la anterior crisis, pues yo creo que es algo que también esa solidaridad y esa cooperación administrativa entre comunidades también debe darse. Y aquí los espacios, obviamente, ya en su momento se pidió la colaboración de los ayuntamientos, aquellos que pudieron, que pudimos, cedimos espacios, pero también se solicitaba que en el caso de que hubiera infraestructuras que pertenecieran, por un lado, al Ministerio de Interior o de Defensa, se habilitaran, en lugar de tener que ceder los municipios, se habilitaran por parte del Estado para acoger a las personas migrantes, sobre todo las adultas. En el caso de los menores, obviamente, si hay más necesidad, pues habrá que pensar en la creación de infraestructuras temporales o no para poder acoger, pero lo que está claro es que esos medios de acogida sí que es competencia de la comunidad y debe ejercerla, ¿no?
Mari Brito, presidenta de la FECAM, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muy bien. Muy amable, muchas gracias, un saludo.
Nos quedan 5 minutos para llegar a las 11. Enseguida vamos a hablar de las crías de tiburón martillo que se han visto en las canteras. Enseguida no. Vamos a hacerlo ya. Charly Sarriá es biólogo marino, especialista en tiburones. ¿Qué tal, Charly? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de hablar contigo, Charly. Oye, ¿y por qué se acercan tanto a la orilla? Esto es consecuencia del cambio climático, que van buscando unas aguas, no sé, te pregunto, un poquito más cálidas. ¿Por qué se ve esto?
Bueno, la especie que se está viendo de tiburón martillo, allí llamada también cornuda, ¿no?, por los locales, es la especie que se llama Echidna cigaena, el nombre científico, y es un tiburón pues que habita estas latitudes, que es normal. Es un tiburón que también tiene hábitos costeros, de ahí que se vean también cerca de su acantilado, de esas playas, de esas calas pequeñas, las crías, donde parece que están pues desarrollándose. y son especies, recalcar siempre, que son inofensivas y que de hecho son muy asustadizas con los bañistas muchas veces, incluso para los investigadores es complicado echarse al agua, por ejemplo, con ellas, porque ver a un ser humano y casi que se asustan y se van, ¿no? Entonces, sobre todo que no cunda el pánico, y recalcar que son especies también que ahora mismo están bajo categoría de protección internacional, están en categoría de vulnerable, que están en régimen especiales de especies de silvestres, por ejemplo, en España.
Eso es bueno recalcarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, Charlie, te estás bañando. Tú no, porque estás muy acostumbrado y te ves una cría de tiburón y lo mínimo es que te sorprende, ¿no? Sales del agua, no hacen nada, son totalmente inofensivas, ¿no? Incluso si le das un poquito con la mano se van porque se asustan de la presencia humana. Esto es importante decirlo, pero el hecho de que haya crías de tiburón quiere decir, y te pregunto, ¿qué puede tener su familia cerca? Que puede estar, no sé, pues su madre, su padre cerca también, y eso ya nos asusta un poquito más porque son más grandes, ¿o no?
En los tiburones y rayas, lo de las moranquios, no existe una dependencia familiar, como a lo mejor los cetáceos, la hembra paren muchas veces y simplemente ya una vez que os sale desde el vientre, ya sea por ahí ovovivíparos, vivíparos y ovíparos, o sea, todas las categorías de reproducción, pero no existe un cuidado, ni hay que tener ese miedo a que haya una madre de tiburón a martillo que esté esperando a defender a su cría, no funcionan así. Y bueno, al final es un poco igual que esa cautela con los angelotes, ¿no? En otras playas como las Teresitas, en Tenerife o Lanzarote. Sí. Saber que viven allí, que debemos coexistir con ellas, que ese es su medio real y que al final son especies muy importantes para los ecosistemas, que regulan la cadena trófica desde arriba y hacen que el ecosistema esté sano.
Es decir, que es normal, ¿no?, verlos ahí en el litoral. No tiene nada que ver con el calentamiento global ni nada de eso, sino que su espacio natural, digamos, su medio ambiente.
Sí, su espacio es esa zona. Obviamente, para hablar de cambio climático necesitamos unos datos muy sólidos, con una escala espacio-temporal grande, con un modelado matemático, pero de por sí la cornuda se ha visto en Canarias desde hace mucho tiempo e incluso otra especie de tiburón martillo también hay registrada. Por lo tanto, no deberíamos alarmarnos por su presencia respecto al cambio climático, pero siempre habrá que ver variables nuevas que puedan pasar, ¿no?, de aumento de temperatura. Ahora empieza el fenómeno famoso del Niño, donde deberán aumentar, a ver cómo responde, ¿no? Pero es un privilegio que haya tiburones martillos en nuestro archipiélago y hay que conservarlo y cuidarlo todo lo posible.
Pues me quedo con eso, con ese privilegio que supone tener este tipo de especies aquí en nuestro litoral. Insistimos, no hace nada, son muy inofensivos. Charlie Sarriá, un placer, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Segundos para las 11 de la mañana, boletín informativo y después tiempo de análisis con dos compañeros periodistas, Carmen Vecino y Nacho Afonso. Avec les ondes si pures,
la mer. Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Omer es uno de los 250 rehenes israelíes de Hamas. Este joven de 22 años fue capturado hace 11 días en la masacre que el grupo terrorista cometió en el Festival de Música del Desierto de Negev. Hoy en COPE hemos podido hablar con su familia. Han visto vídeos de Omer atado casi desnudo y con marcas de violencia. Manuel Ángel Gómez.
Sí, Omer está secuestrado en Gaza en manos de Hamas.
Tenemos una foto que Omer está en Gaza en un sótano en una casa en Gaz, pero no sabemos a dónde es, ¿eh? Pero está ahí, está atado, está vivo.
Nos lo ha contado su tío, Ricardo Garichaner. Hamas ha publicado vídeos y fotos de Omer en Twitter y en Telegram. Omer trabaja habitualmente en un restaurante en la población de Gedera. Fue al festival de música con su amiga Kim.
No sabemos lo que pasó con Kim, pero miércoles en la noche dijeron que está muerta y en jueves fuimos al cementerio.
El tío de Omer nos ha dicho que es optimista, pero cree que jamás habrá ocultado a los rehenes en lugares donde será difícil rescatarlos.
Las familias de los rehenes viven estos días momentos dramáticos. Es el caso de Itziak Horn. Sus hijos están desaparecidos y podrían estar en manos de Hamas. El calvario de este padre se lo ha narrado él mismo esta mañana Carlos Herrera, aquí en COPE.
¿Qué quieres que te diga? Yo soy un hombre del campamento que hasta el domingo formaba parte del campamento de la paz, del diálogo, de dos estados para dos pueblos. Hoy yo no sé de dónde formo parte. Hasta que no tenga a mis hijos de vuelta, yo no sé de dónde formo parte. ¿Qué diálogo? Perdón que te hable así, pero yo te hablo desde el estómago.
Y en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, los Mossos d'Esquadra investigan el apuñalamiento que un niño de 12 años ha realizado este lunes a una compañera de clase en un instituto. Afortunadamente, la niña solo presenta heridas leves. Andrea Gavarró.
Los hechos sucedieron alrededor de las 10 de la mañana cuando el centro educativo alertó a los Mossos d'Esquadra de la agresión. Las autoridades tuvieron que dejar libre al autor y entregarlo a sus padres, ya que no se le puede detener porque por su edad es inimputable. Aún así, el agresor seguirá un programa dirigido a menores que no se pueden imputar. Un equipo de psicólogos de la Generalitat y profesionales de la Unidad de Apoyo al Alumnado en Situación de Violencia se han desplazado al lugar de los hechos para prestar atención y asesoramiento a los alumnos y familias implicados, mientras que desde el Departamento de Educación se está haciendo el seguimiento del caso.
Y las letras del Tesoro han vuelto a demostrar esta mañana el interés de los pequeños ahorradores por este tipo de productos, con una gran demanda en la subasta de este martes. La rentabilidad de las letras a 9 meses ha vuelto a subir hasta el 3,8%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En una hora conoceremos los emparejamientos para la primera ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
A la una dará comienzo ese sorteo en la ciudad del fútbol de Las Rozas para las primeras eliminatorias de la Copa del Rey, donde ya tendremos a todos los equipos de todas las categorías del fútbol español, salvo Osasuna, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, que van a disputar la Supercopa de España. En total, 110 equipos, de los cuales los 16 de primera división van a quedar emparejados obligatoriamente con los clubes de menor categoría para esta primera ronda, que en principio se va a disputar la semana del 1 de noviembre. Por cierto, que en la Real Sociedad el reciente fichaje Andrés Silva sufrió una lesión en el suelo y el club ha informado que queda pendiente de evolución. Martes de baloncesto también, en el que tenemos Euroliga para tres de los equipos españoles. Abre la tercera jornada el Barça, 6:30 ante Partizan, 8:30 Baskonia, Bayern de Múnich, a las 9:45 será el turno del Real Madrid ante Zalgiris.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy me apetece... Espera. ¿Burger? ¿Pokeball? ¿Sushi? Tapas. Vinito. ¿Carne a la piedra? ¿Ir de compras? ¿Apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas? ¿Cortarte el pelo? ¿Hacerte las uñas?
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Vuelve Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Nuestros productos, de cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianía y tan fresco. Campaña financiada por el Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa de la Mancomunidad de Medianía.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, hablamos de asuntos relacionados con la actualidad con Carmen Vecino. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nacho Afonso, ¿qué tal? Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Ayer visita de Marlaska, el ministro del Interior, que rechazó la posibilidad de un mando único, que era lo que pedía insistentemente y de forma repetida el gobierno central, que fue el gobierno de Canarias, perdón, que fue lo que se hizo precisamente en esa crisis de los cayucos de 2006. Estamos hablando de 8 ministerios, ¿no?, que son poquitos los que inciden en asuntos relacionados con la inmigración. A cambio, lo que prometió fueron 2 aviones ante esta crisis migratoria, que es la mayor de Canarias en lo que llevamos de siglo. Vamos a escuchar al ministro.
Trasladamos mañana mismo un avión, un CN-235 de la Guardia Civil, que es de vigilancia marítima, lo trasladamos a Senegal, donde estará entre Senegal y Mauritania un mes y medio, con el fin de poder colaborar con las autoridades de Senegal y de Mauritania en la posible determinación de salidas irregulares y, en ese sentido, poder parar en origen y, en ese sentido, seguir salvando vidas.
Bueno, pues esta es la medida que en principio ha tomado el ministro del Interior, y yo les pregunto, ¿les parece bien, Carmen? ¿Te parece bien esta medida?
No. Te lo podría decir de una manera más diplomática, pero no me parece bien. Entre otras cosas, porque me parece que es una forma de quitarte un problema de encima, aparentemente, pero mantenerlo vivo de esa manera. O sea, poner un mando único a ellos, a la propia administración central, creo que le supondría mejorar la resolución, la aplicación de medidas resolutorias, y a Canarias le darías la impresión de que realmente te crees que están haciendo algo por el archipiélago. La verdad, pero,
hombre, en principio, bueno, un avión que sobrevuele una zona transitoria entre los puntos de salida a Canarias, claro, para que den la vuelta, claro, en principio sobre el papel suena bien, pero después...
No, pero a ver, pero un avión, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Disuasorio? O sea, ¿vas a volar por encima del cayuco y el cayuco se va a dar media vuelta? No.
Hombre, entiendo que el avión... Entiendo, Nacho, que el avión tendrá conexión directa pues con dispositivos de tierra para que ese cayuco dé la vuelta. Digo yo que debe ser así.
Bueno, yo creo que lo que pretende el ministro Marlaska es, aportar más medidas de control para que en origen las panteras no salgan, ¿no? Él mismo lo ha dicho, con colaboración con las autoridades del país, digamos, ¿no? Es decir, facilitar sistemas de reconocimiento para localizar dónde están las panteras e ir antes de que salgan a evitar esas salidas, ¿no? Pero bueno, sabemos que la realidad política de Senegal ahora mismo es de alta inestabilidad, que la gente que está saliendo en patera, en este caso, están saliendo en previsión o en temor de un conflicto armado de escala de guerra civil, ¿no? Porque temen que haya un golpe de Estado al gobierno actual, y que esto, pues claro, ante la situación de verse inmerso o obligado a formar parte de un bando o de otro, pues esto es lo que están huyendo ahora mismo, especialmente en Senegal. Así que,
y además,
digamos,
perdona, y además no es la primera vez que han puesto en marcha medidas aparentemente disuasorias del tipo de radares para controlar cuándo salen y cuál es la ruta en la que vienen, y ya vemos cómo funcionan, llegan hasta el hierro.
Sí, sí. Lo de Senegal, sí, llegan hasta el hierro, porque les lleva ahí la corriente.
Ruta, la corriente, sí, efectivamente. No, la ruta, vamos a ver, las medidas al final siempre son complementarias, es decir, ninguna ninguna medida en inmigración funciona por sí sola. Esto pues ayudará en la medida en la que se vea luego en el terreno que es útil, que supongo que sí que lo será en parte, pero no en términos absolutos. Y luego, evidentemente, yo creo que hay la otra parte, que es una cuestión un poco de satisfacción política, ¿no? Que yo creo que el gobierno central no le quiere dar la satisfacción política al gobierno de coalición canaria, que ahora es de momento es su enemigo político, hasta que pacten, y lo pactan, que parece que lo van a pactar, ese apoyo de coalición en la investidura de Sánchez, y que evidentemente se tiene que ir guardando balas políticas para cederlas luego en ese momento, ¿no?
Muchos, Nacho, estarán pensando, pero bueno, lo que está diciendo este hombre, eso se llama estrategia política y existe. Es decir, lo que acaba de comentar Nacho, que a lo mejor a muchos le pueden parecer descabellado, ¿no? Para solucionar una crisis humanitaria como la política, te guarda balas desde el punto de vista estratégico para conseguir un sí a la investidura de Pedro Sánchez. Esto pasa, esto es así.
Sí. Y es poner a la política y poner a los supuestos pactos de a futuro por encima y por delante de crisis humanitarias absolutamente serias y agravándose, que siguen agravándose en el tiempo. Es así de sencillo y de crudo.
Yo lo que creo es que estamos en un gobierno muy dividido. El gobierno de España en funciones está tan dividido que es imposible buscar una persona para que de alguna manera combine o logre acuerdos comunes entre ocho ministerios.
Pues si tuviera que elegir el gobierno de Canarias, ¿quién sería esa persona? Yo creo que lo tenemos un poco todos claro, que es Estivas, ¿no? Que es el ministro con el que Canarias se ha sentido por lo menos más atendido, más comprendido, porque es aquel que tiene que gestionar gran parte de el tema de la problemática con menores, etcétera, ¿no? Y que yo creo que comprende bastante bien, un ministro muy razonable, creo que tiene una personalidad, que no es cualquiera, pero que es un tipo bastante con el que se puede hablar, un tipo normal, ¿no? que no parece, por lo que todo el mundo habla de él, que sea Marlaska, por ejemplo, ¿no? Es un poco
el que más sensibilidad ha mostrado con la inmigración, todo hay que decirlo, también es el ministro de inmigraciones, sí.
Qué triste es que digamos que es un tipo un poco más normal. Dios mío, qué calificación se supone que le estamos dando al resto. Pero a mí, por ejemplo, lo del avión, que no me parece en absoluto una solución, tampoco es incompatible con lo que venía pidiendo el gobierno de Canarias, de crear una comisión única, un mando único que diga cuándo tiene que aterrizar y despegar el avión para controlar la trayectoria.
Carmen, eso es ironía, ¿no? Lo que acabas de decir.
No es ironía, es puro realismo. O sea, lo que pasa es que no quieren. O sea, no me pongas ni un avión, ni tres helicópteros, ni una base para la lucha contra el fuego, con aeroaviones. Dime que no quieres hacerlo y ya está. Se acabó y no nos creamos ilusiones en Canarias, no nos creamos ilusiones y no se crean ilusiones la inmigración que está llegando aquí, porque no es por nada, pero yo les pasearía a todos ellos por los puertos y por los centros de acogida del archipiélago, a ver si ellos estarían dispuestos a vivir así.
Oye, lo que está claro, compañeros, es que vamos a superar la cifra de 31.000 inmigrantes en la crisis de los cayucos de 2006, ¿no? Porque estamos en 23.000. En 15 días llegaron 8.000, en estos últimos 15 días 8.000, queda un mes y medio, ¿no? Quedan dos meses y medio. Para que finalice el año, lo vamos a superar con creces, ¿no?
Sí, mantenemos las cifras del último mes y medio, desde luego, vamos, lo superamos con creces, ¿no? Pero bueno, además, por terminar un poco solo el debate anterior, que me preocuparía más que se dejara para un pacto de investidura o para algo así la aportación de medios materiales, ¿no? Eso sí que creo que, bueno, es importante, ¿no? Y es clave, ¿no? No solo un avión, pero bueno, hemos hablado de barca, de embarcaciones de salvamento marítimo, hemos hablado de convenios con Cruz Roja para atender en el Hierro, donde antes Cruz Roja no estaba. Es decir, bueno, la aportación de medios materiales es, por supuesto, clave, es mucho más clave, en mi opinión, que lo que es la logística de ponerse de acuerdo, ¿no? Es verdad que eso complica las cosas, pero lo otro, sin medios materiales, pues no se puede entender, porque al final de lo que hablamos cuando hablamos de la atención a los inmigrantes es que haya una carpa, que haya unos baños químicos para recibirnos, que haya personal médico para no colapsar, por ejemplo, como ha ocurrido en El Hierro, los servicios públicos de asistencia común, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cosas, que poner, esos son los medios materiales importantes. Bueno, parece que se están poniendo.
Bueno, oye, por cierto, hablando de Escrivá, ha reconocido que el acuerdo entre regiones es insuficiente para poder atender la enorme demanda, que son 3.800 menores no acompañados los que tenemos. Escuchen lo que decía el ministro Escrivá.
Las demás comunidades autónomas deben solidarizarse y tener una responsabilidad colectiva con este tema. La conferencia sectorial, en el sentido que hubo hace una semana aproximadamente, yo creo que dio como resultado una iniciativa a acoger menores que vengan de Canarias, que a mí me parece sinceramente insuficiente para el reto que tiene Canarias, y yo creo que en ese sentido también hay que aclarar que no todas las comunidades autónomas están mostrando el nivel de solidaridad que debieran. Aquí yo creo que hay que estar con el presidente de Canarias, como lo estuvimos con el anterior presidente de Canarias cuando afrontó situaciones similares en el pasado.
Fíjate, hay que estar con el presidente de Canarias. El presidente de Canarias ahora mismo es Coalición Canaria, Nacho.
Sí, no, yo creo que, bueno, por eso digo que creo que Escrivá siendo, digamos, el más lógico, el más razonable de los ministros de este gobierno, ¿no? Pero bueno, yo iría un poco más, y sé que lo que voy a decir no es para todos los públicos, pero iría un poco más al concepto de la atención de los menores, ¿no? Es decir, ya en otras ocasiones se habló de que determinada políticas generaban una atracción y servían de una atracción especial a la migración, y creo que el hecho de que estemos acogiendo a todos los menores que están llegando en patera, pues está sirviendo de efecto llamada, ¿no? Para que vengan cada vez más menores y más jóvenes, ¿no? Porque saben que es la manera, venir 6 meses antes que no 6 meses después, para que cuando lleguen aquí, pues se puedan quedar.
¿Y qué hacemos con estos 3.800 menores no acompañados? El gobierno de Canarias ya ha planteado la posibilidad de construir casas prefabricadas, como entiendo que como las que veíamos, los que vemos en El Hierro, ¿no? Para dar una respuesta alojativa a los menores no acompañados. Esto se lo preguntamos al presidente del gobierno de Canarias esta mañana, Fernando Clavijo, y nos decía, ¿y qué hacemos con los menores? ¿Dónde los metemos?
Es que en algún sitio tienes que meterlos. Es que el problema es que ustedes piensen que las ONG que los están atendiendo, a las cuales solo podemos tener palabras de agradecimiento y de reconocimiento, están desbordados porque ni siquiera hay tantas ONG que sean capaces. Entonces te llegan 100 niños ayer, ¿y qué haces con esos 100 niños? ¿Dónde los colocas?
¿Y los metemos en casas prefabricadas, Carmen?
Sí, esas casas prefabricadas que no eran válidas para la gente que tenía que recolocarse en la isla de La Palma después del volcán, y los ponemos en casas prefabricadas viviendo solos, porque se supone que además de ponerles una casa, tienes que arbitrar sistemas de facilitarles el acceso a alimentos, a la comida, tienes que arbitrar la forma de facilitarles el acceso a educación, tienes que, según van creciendo, tienes que arbitrar la forma de facilitarles el acceso al trabajo para que puedan mantenerse, porque esto no es o no debería ser como están siendo las casas de acogida para los menores españoles que viven en viviendas tuteladas, que a los 18 años abren la puerta y la cierran por dentro. ¿Qué hacemos? Eso mismo con los menores. Efectivamente, tienen que vivir en algún lado, pero no solo tienen que vivir. Tienes que crearles una normativa habitacional y una forma de vida que les permita garantizar el futuro. Y si lo que quieren es irse para Francia o para Alemania, pues a lo mejor es más fácil, claro, que arbitres sistemas legales para que puedan acudir a temas de reagrupamiento familiar, pero simplemente ponerles una casa, que está bien, que las casas prefabricadas son una solución, pero no son la única solución.
Pues no sé si es una solución. Algo hay que hacer, no cabe la menor duda, pero a mí me preocupa mucho la creación de guetos, porque empezamos...
Eso es muy preocupante
porque empezamos con poco y terminamos como Saint-Denis. Todos sabemos lo que pasa en Francia, ¿no? Esos enormes guetos que son barrios enteros, marginales, y después ocurre lo que ocurre. O, por ejemplo, en Noruega, en Finlandia, en Suecia también lo hemos visto. ¿Cómo lo ves, Nacho?
La verdad que los cubos no son buenos para nadie, ¿no? Ni eran buenos para buenas soluciones para los palmeros que se habían quedado sin su casa. No, puede decir, no, ¿y cuál? Bueno, pues casi cualquier otra. O sea, quiero decir, casi cualquier otra solución era mejor que uno de esos cubos, ¿no? Y para la migración y estos menores, pues yo creo que tampoco, por entre otras cosas, porque efectivamente, como decía Carmen, pues los menores necesitan una parte de comunidad, ¿no? Necesitan un entorno, unos tutores, unos profesores, bueno, una cierta capacidad pues, para tener un entorno, ¿no? Y eso, pues yo creo que es complicado.
Uh-huh. Bueno, vamos a seguir. Vamos a cambiar de asunto, Nacho, si te parece bien.
Sí, sí, claro.
Vamos a hablar del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado firme, ya es firme, ¿eh?, esa sentencia que en su momento vetó la posibilidad de que se celebre el carnaval de día en Vegueta. Es decir, ya el carnaval de día no se va a celebrar en Vegueta. Habrá que buscar otra ubicación, otro lugar. Pero es que en el Parque Blanco tampoco se va a celebrar el mogollón. Y este año, debido a las horas de las Metro Guagua, pues tampoco se va a celebrar los actos más representativos, digamos, del carnaval en el Parque de Santa Catalina, ¿no? Yo no sé, pero yo estoy viendo que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, si no se hace algo pronto ya y se busca una ubicación definitiva, se va a terminar deshilachando. Y decía, la caída del Imperio Romano, pues... Más o menos, Carmen, Nacho.
¿Cuántos años llevamos oyendo hablar y llevamos hablando de la posibilidad de que en la Fola del Rincón se cree un parque de la música que pueda acoger a este tipo de eventos?
Sagulpa ya ha dicho que en el intercambiador que tiene ahí no, en el enorme parking que hay ahí en el Rincón, ahí no.
Claro, pero es que ese debate sobre el Parque de la Música en la zona del Rincón es mucho, 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 mucho anterior.
Hay un proyecto
muy
maravilloso.
Muy anterior a la presencia de Sagulpa en ese parking. O sea, que no puede ser. Es que lo que no podemos ir es poniendo parches a la vida. No podemos poner parches a la presencia de inmigrantes no tutelados, no acompañados mediante la instalación en una casa y ya está, y le das la llave y que se apañe. Y no podemos salvar el futuro del carnaval buscando simplemente soluciones puntuales y no de futuro. Uh-huh. Es que vamos siempre parcheando.
Hay que buscar un sitio. Y además, ese lugar... Hay un proyecto de los años 80, Carmen, que seguro que lo recuerda. Además, de un arquitecto muy querido, muy reconocido, como es Fernández Aceituno, que está hecho y durmiendo el sueño de los justos, entiendo.
Yo en esos años estaba trabajando, fue cuando vine a vivir a Canarias, y por eso te digo, con conocimiento de causa, del tiempo que se lleva hablando de ese parque de la música en la zona del Rincón. O sea, sigamos así, sigamos haciendo... como la Metro Guagua, al golpito y por fases y chapucero, pero sin una perspectiva con la sensación. Los ciudadanos tenemos la sensación de que la perspectiva de futuro, o sea, que los proyectos de futuro en esta ciudad, en esta isla, no se hacen. No hay nadie que los plantee.
Bueno, que Sagulpa puede decir misa lo que quiera, no, pero no. si el ayuntamiento cree que ese es el entorno que debe ser, pues al final será, ¿no? Quiero decir, además tiene cierta lógica, porque es verdad que hay pocas zonas en Las Palmas de Gran Canaria donde no hay un entorno de vivienda al que se puede molestar, ¿no? Yo de todas maneras sigo reclamando que quizá el tema de Vegueta puede ser distinto, pero creo que aquellos ciudadanos, y no lo digo como algo ajeno a mí, porque yo vivo en el entorno de una plaza, ¿no?, donde se hace fiestas todos los años, ¿no? Pero creo que el que vive en una plaza tiene que saber que la plaza es de uso público, ¿no?, y que, bueno, hay que asumir que en determinados momentos, a lo largo de un año, pues uno tiene que convivir con actividades que son para todos. Es decir, que la plaza de un ayuntamiento no es para el uso privativo de los vecinos que viven en torno a ella, ¿no?, que parece que esa es la dinámica, ¿no? Pero bueno, entiendo las reclamaciones, por supuesto, del descanso de los vecinos en el barrio de Vegueta, pero creo que efectivamente, bueno, pues hay que buscar un entorno, y el del Rincón, pues es claramente, además es una zona que tiene espacios por desarrollar. Creo que ese aparcamiento tiene ahora mismo las condiciones para poder instalar en condiciones de seguridad. Es verdad que se produce un quebranto, porque eso son semanas en las que Sagulpa no va a poder usar esa instalación, pero bueno, puede ser compensado de alguna manera, etcétera. pero pero sí, sí, parece que ese, pocos sitios mejores que ese parecen desde el punto de vista, y es mejor concentrar el carnaval, porque sabemos y hemos visto en otras ocasiones que cuando se divide, se dividen los espacios, lo único que se consigue es que fracase, ¿no?, el carnaval, claro, en parte de julio.
Ustedes habrán ido y lo han comprobado cómo funciona las fiestas en Arucas, el fiestorrón de Arucas. Se junta gente, hay ruido.
Y en un parking.
Es un parking. Bueno, pues a lo mejor quítame algún día de carnaval, pero pónmelo en un sitio donde moleste lo menos posible, porque siempre va a molestar. O eso, o cerramos un municipio y nos vamos todos a celebrarlo al sequillo de abajo, por decir una zona geográfica.
Mira, hola Javi, el carnaval... Mira, dicen los oyentes, hola Javi, el carnaval de este año puede ser catastrófico y lo peor es que los que lo han llevado aquí, ninguno sigue, salvo Ima Medina, nuevo director de carnaval, nuevo diseñador del escenario, pero estando en octubre no se sabe ni cómo ni con qué podrá contar como escenario para montarlo en condiciones. Claro, si no se sabe dónde va a celebrar, pues evidentemente... Oye, por cierto, y hablando, tirando un poquito del hilo, ¿no? Porque estábamos hablando del proyecto este de Rodríguez Aceituno de los años 80, ahí en el Rincón. Es que hay muchos proyectos de la ciudad. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el del Guiniguada, que es otro proyecto maravilloso, que está hecho de un arquitecto muy reconocido, que es Busquets, y que nadie le ha hecho nada de caso. Y tenemos la fisura ahí, que separa, la herida, ¿no?, que separa entre Triana y Vegueta, y que ahí hay que hacer algo, pero nadie ha hecho nada con un proyecto ya sobre la mesa, Carmen.
¿Qué acabo de comentar a riesgo de ser altamente impopular al respecto? Que esta ciudad tiene montones de proyectos y montones de ideas de futuro a medias. Y entonces, bueno, pues en vez de tomar decisiones radicales, que serán, siempre habrá decisiones, sobre todo de carácter urbanístico, que sean impopulares, pero alguna hay que tomar. Y hacia algún camino hay que emprender y hacia algún destino de la ciudad hay que orientarse, porque si no, ¿qué va a ser? Chapucear y parchear y poner baches como a las carreteras y a las calles de esta misma ciudad, que parece que cuando vas en el coche vas batiéndote como si tú fueras mayonesa.
No hubiera valido dedicar los fondos que se han dedicado a la Metro Guagua, que yo creo que es un proyecto que lamentablemente creo que va a ser fallido. Pues no hubiera dedicado esos fondos a un proyecto como el que hablan del Guiniguada, por ejemplo, ¿no? Que creo que ahí hubiera marcado la diferencia.
A mí el otro día me dijeron, yo no tengo esa percepción, ¿no?, que la ciudad la ve más empobrecida. A medida que va pasando, ve esta ciudad más empobrecida. Yo no sé si ustedes tienen eso. Sucia, sí. Desde hace mucho tiempo está sucia. Más empobrecida, es decir, menos poder adquisitivo. Que hay más barrios que se están convirtiendo en barrios marginales. Eso me lo dijeron el otro día. Y yo no la aprecio, pero de repente sí se podría tener en cuenta, ¿eh?
Yo tanto como empobrecida no lo diría, porque bueno, evidentemente la economía va variando, va fluctuando y se van creando situaciones nuevas que nos afectan a todos. Pero que es una ciudad con la sensación de abandono, sí. Y esta conversación la he tenido con concejales y obviamente me dicen que no, que lo que pasa es que yo soy muy negativa. Pues vive Dios.
Bueno, según qué concejal, porque yo conozco de uno que me aseguró que la ciudad está muy sucia. Y hay otro que me dijo en Antena, además, fue Pedro Quevedo, lo dijo en Antena, a mí me preocupa mucho la limpieza de Las Palmas de Gran Canaria. Y nos dicen nuestros oyentes, que acabo de recibir un mensaje, que lo voy a leer tal cual, sucia, oscura, rara, algo insegura. La percepción de alguien que no vive aquí, pero que viene cada X tiempo, y esa es la que tiene. Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Por cierto, ¿hacia dónde nos puede llegar todo lo que estamos viendo cada vez? Imágenes más tremendas, ¿no? Terribles. tanto por una parte como por la otra, porque si llegas a redes sociales hay cuentas de los palestinos que hablan de lo que está haciendo los israelíes y todo lo contrario, ¿no? Cuentas de israelíes que hablan lo que está haciendo los palestinos. Lo cierto es que yo veo una escalada de la violencia ya no en esos lugares, ¿no? Que es tremenda. Fíjense lo que pasó en París el viernes, lo que pasó también en un partido de fútbol con unos tiroteos y demás. Yo no sé, pero mucho cuidado porque esta escalada de violencia se puede ver en cualquier sitio, Nacho.
Bueno, no en cualquier sitio en las dimensiones en las que estamos hablando, porque esto ya sabemos que es un problema enconado y que además es un problema de casi de odio entre hermanos, digamos, ¿no? Yo creo que efectivamente, o sea, quiero decir que se debe criticar, por supuesto, el incidente que empezó a causar esta situación actual por parte de Hamas, pues es absolutamente dramático, sanguinario, un nivel superior a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y por eso es verdad que a un Estado como Israel, que se le presume, bueno, un Estado adulto, un Estado serio, habría que pedirle siempre proporcionalidad en la respuesta, ¿no? Que es en lo que se diferencia cuando hay un Estado mayor de edad, ¿no? Pero es verdad que es difícil tomar acciones proporcionales al daño producido cuando te asaltan de esa manera, te asesinan, te acuchillan niños, te los secuestran. Es muy complicado mantener la mente fría en la toma de decisiones, ¿no? Y evidentemente todo es dramático, pero bueno, hay que saber dónde está el origen, no del problema, sino diría de casi de un punto de vista moral, del bien y del mal, ¿no?
Pero eso no se está viendo, Nacho. Es que cada vez hay más violencia, cada vez vemos más vídeos terribles, tremendos. Fíjate la decapitación de, que no se sabe si es un fake o no, parece que no, la decapitación de los niños, que dicen que es un fake.
Dicen que es un fake, pero de todas las maneras la violencia es que es una especie de mal que se expande como una mancha de aceite que por más que intentas limpiarla, lo único que consigues es que caminar por ella sea cada día un poquito más difícil. Efectivamente, el problema que yo creo que hay en este momento es que mucha gente, demasiada gente, no conoce el origen del conflicto entre Palestina y entre la situación de Palestina y de Israel y el origen de Hamas y los conflictos que han dado lugar a esta guerra. Y lo que no puede ser es que la respuesta tampoco sea como ha dado hace poco, que lo vi yo en una cadena de televisión diciendo que por qué a Ucrania y a Rusia se les perdonan otras cosas y sin embargo las críticas y la lucha contra las decisiones de Israel son tan radicales. Entonces, a mí es que justificar la violencia por violencia, por otra violencia anterior, me parece peligroso y muy, muy difícil de contrarrestar.
Estoy viendo mucha ira yo, ¿eh? Y hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Ya para irnos, por cierto, nuestra ciudad es la basura personificada, es lo que están diciendo nuestros oyentes a través del 610-108005, 610-108005. Nuestra ciudad es la basura personificada, si a ello sumamos los brotes verdes de las aceras, los brotes verdes este de las aceras tiene un nombre, se llama brote predeterminado de la naturaleza, es un eufemismo, por supuesto, apaga la luz y vámonos, en fin.
Hay semillas flotando por el ambiente y hay ranuras en el suelo, ahí germinan. O sea,
pero cada vez más, y tiene razón este oyente, cada vez se ven más.
Claro, evidentemente.
Y no ha llovido. Porque si no. Me dice que lleva, en fin, 2 semanas lloviendo, pues se puede entender. Pero
es que no ha llovido, apenas han regado y las máquinas limpiadoras. Yo hace siglos que no me despierto por la máquina limpiadora. Antes protestaba porque pasaba a las 3 de la mañana. Ahora la echo de menos.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir.
Eso te pasa por protestar, Carmen. Sí. ¿Eh? A lo que has conseguido. ¿Eh? Ya tenemos a alguien culpar.
Mira, yo recuerdo un concejal, en este caso concejala, que decía, ¿cómo va a protestar la ciudadanía si esas máquinas quiere decir que el ayuntamiento está funcionando? Claro, a las 3 de la mañana, que nos despiertas, puede funcionar a otra hora.
Por mi casa pasaba a las 3 de la mañana, pero te digo que a las pruebas me remito, ahora mismo las echo de menos porque, sinceramente, tú intentas salir con unos tenis claros, unas zapatillas o unos zapatos claros y mira el color que tienen cuando llegas a tu casa de vuelta. Yo solo te digo eso.
Y como llueva, y de repente se meta en el asfalto un poquito de agua y esté salido y lo pisas...
Bueno, eso luego, además de la cantidad de ladrillos, de adoquines que hay sueltos, que vas pasando y sin llover, obviamente, vas oyendo... Y claro, cuando llueve, eso se llena de agua por debajo... Y de rodilla para abajo tienes el pantalón altamente perjudicado.
Eso pasa en muchos sitios, no solamente en la capital. Eso pasa en muchos municipios. Sí. Un abrazo, Ignacio.
Bueno, un abrazo fuerte.
Otro para ti, Carmen. Gracias a los dos.
Venga, hasta luego.
11:36.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounge relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Yo no sé si recordar la primavera árabe hace ya algunos años, esa exaltación multitudinaria, popular, que afectaba a países competidores con Canarias, porque Canarias es una región que en algunos años, algunos meses del año compite con países, ¿no?, como Egipto o Túnez. Ahora estamos viendo lo que está ocurriendo por la guerra entre Israel y Hamás. ¿Crees tú que esto puede tener, entiéndeme cuando lo digo, un efecto positivo a la llegada de turistas tal y como sucedió hace ya algunos años con la primavera árabe, Javier?
Hombre, lo que está claro es que el turismo al final es miedoso, entonces huye de las fuentes de conflicto y está claro que habiendo lo que está habiendo en Oriente Próximo, ¿no? Y como bien relata, ahí en esa zona de influencia del conflicto, que son países precisamente islámicos, está Egipto, está Túnez, está también hasta Turquía, pues es normal que al final haya mucha derivación de vacaciones hacia destinos potencialmente más seguros como es el nuestro, ¿no? Tiene toda la pinta de que sea así. Es una regla no escrita y que tenemos la experiencia que pasó en su momento, pues, cuando era imposible ir a Túnez, ¿no? Con la primavera árabe, como bien acabas de comentar. Y fue una realidad, pasó, se cerró ese mercado receptor. Y los países emisores que querían seguir viajando pues buscaban otros destinos más seguros y más cercanos incluso a su hogar por si tenían que regresar.
Por lo tanto, es una realidad que se va a dar en las cifras de llegada de turistas en estos meses, que no sé si estamos ya en temporada alta. ¿Ya hemos cortado el lacito de la temporada alta, la cinta verde?
No, estamos ya en el arranque, hemos empezado a la segunda quincena de octubre es el comienzo y luego ya empieza lo fuerte, ya se espera para principios de noviembre, y en estos días vamos a ver precisamente si se cumple este augurio, ¿no?, de que haya un montón de derivaciones de las grandes empresas, pues las compañías, pues que apuesten por el mercado canario, a unas sabiendas que puede ser mucho más caro que otros destinos, pero lógicamente porque ofrece una seguridad de todo tipo, ¿no? Seguridad jurídica, seguridad sanitaria, alimenticia, o sea, tenemos un destino que ofrece todo eso y además con unas conexiones tan impresionantes que en cualquier momento pues repatriar es muy cómodo.
Sí, sí, y no nos duele en prendas en decir que posiblemente Canarias es el destino más seguro o uno de los más seguros del mundo desde el punto de vista turístico, ¿eh?
Está claro que es así y está claro que somos el mercado más fuerte para los europeos en invierno, ¿no? Como destino turístico somos el más fuerte, no hay competencia, pero esto incluso puede reforzarnos todavía más y puede servir también como prescriptor, ¿no? Porque muchas personas van a esos destinos y ya no se tienen que desviar a un destino donde no lo tenían en mente, pero luego se encuentran con las bonanzas y la seguridad que da nuestro destino, pues es probable que luego hagas una captación también de clientes que fidelizan, ¿no?
Lo que no te gusta tanto es lo que leemos hoy en la prensa y es que San Bartolomé de Tirajana paralizó ese proyecto de Siam Park porque parece ser que la empresa reclamó 122 millones de euros en junio.
Sí, bueno, eso lo habíamos oído en su momento, ¿no? Que los Killing habían puesto una demanda por lucro cesante y tal. Y al final, la verdad que es lamentable, ¿no? Que todavía estemos con esta opción de oferta de ocio complementario, que creemos que es básica, que es lo que distingue a un destino turístico y que no lo hace ser tan dependiente solamente del sol y playa, sino que tenga mucho más atractivos, pues tener un parque de la categoría de Siam Park, que está reconocido como el parque número uno del mundo, según los visitantes, ¿no? Pues poder tenerlo aquí en Gran Canaria y que llevemos ya, pues yo creo que la friolera de 8, 9 o 10 años,
sí, sí.
Y todavía no se haya puesto una piedra, ¿no? Y que veamos encima que este tipo de demandas encima paralizan los procesos, ¿no? Parece ser que también, leyendo un poco la noticia, cuando estoy muy al corriente de los intríngulis del expediente, pues eso hace que no salga adelante el PMM, el Plan de Mejora y Competitividad de la zona donde se va a ubicar el Siam Park, y que sirva otra vez para volver a paralizarlo y poco menos que poner el contador a cero y volver a empezar, ¿no? Pero al final es muy tedioso, y eso además desincentiva cualquier tipo de inversión, ¿no? Cualquier otra persona que quiera hacer algo aquí va a saber que se puede encontrar con ciertas dificultades y no es agradable.
O sea, la imagen que damos es lamentable, porque si no es por el empecinamiento, creo yo, de los Kisling de invertir aquí, cualquier otro se hubiese ido. Llevamos una década esperando por el Siam Park. Cualquier otro dice, pues me lo llevo a otro lugar. Y eso habrá pasado. En más de una ocasión seguramente habrá ocurrido aquí en el archipiélago, especialmente en nuestra isla.
Hombre, por supuesto, ¿no? Muchas veces el problema es que ya te has gastado un dineral, ¿no? Porque has hecho un montón de estudios, has anticipado unos dineros, has pedido unos créditos, y luego ves como que esto se paraliza y no recupera, ¿no? Y entonces al final dices, la próxima vez no voy a mentir aquí, si al final este va a ser el panorama que voy a encontrar. Cuando ves otros destinos y otras islas donde se hace en dos años, ¿no? Dices, oye, ¿por qué aquí sí y aquí no, ¿no? Y lo sufrimos mucho también con el tema de costas, ¿no? De repente en esos agravios comparativos donde vemos allí en otras partes de España hay unos pedazos de beach club en primera línea, unos perfectos chiringuitos de playa, que no son chiringuitos tales, son restaurantes perfectamente adecuados y que dan una oferta gastronómica de primer nivel,
sí.
Y aquí para poner un chiringuito de playa miserable estás también 10 años.
Pero no tenemos transferidas las competencias en costa, Javier.
Sí, bueno, eso pensábamos hasta, sí, que vimos cómo sigue el problema con el Oliva Beach, que sigue aquello enquistado, ¿no? Y donde no se sabe quién es la competencia, aunque sobre el papel y nominalmente parece ser que desde el 1 de enero llegó a poder del control del gobierno de Canarias, ¿no? Pero vemos que la realidad no es así, que estos expedientes están iniciados mucho antes y que Costas se ve que no está por la labor de soltar el expediente y traspasarlo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo cierto es que dentro de poquito tenemos ya tendremos el mercado de invierno, es decir, la temporada alta, y se prevé fantástica, ¿no? Mejor que años anteriores.
Creemos que sí, que estamos en ese proceso de expansión, de recuperar las cifras anteriores a la pandemia, estamos en ello y seguramente pues va a venir un incremento, además con unos mejores precios sobre todo. Y vamos a ver que además podamos captar pues ese potencial viajero que va a ver como su destino pues se le cierra desgraciadamente por los conflictos que estamos viviendo y que puede derivar hacia Canarias, ¿no? Y ver lo que le podemos ofrecer, que es muchísimo.
Bueno, pues será hasta la semana que viene, compañero. Un abrazo, Javier.
Javier, cuídate mucho, un abrazo.
También.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de Aedal. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal Aedal. Financia Cabildo de Gran Canaria.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A mí eso de las charlas al fresco en Algar, convertirlo en patrimonio mundial de la humanidad, la verdad es que me pone mucho, sobre todo si tienes una cervecita fresquita, ¿verdad? Y si estás viendo un partido de fútbol, mejor que mejor. Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
No sabemos por ahora, porque el sorteo es a las 12... del rival de la Unión Deportiva Las Palmas en Copa del Rey.
Sabemos que va a jugar fuera, sabemos que es un equipo de tercera federación, de segunda ref o semifinalista de la Copa Federación, que la ida será el 31 de octubre, que la vuelta el 1 o 2 de noviembre. De momento sabemos eso, a partir de las 12 del mediodía en directo desde los salones de la Real Federación Española de Fútbol se dará el sorteo de esta primera eliminatoria, todos esperando que le toque un primera y muchos deseando que sea la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos qué equipo le toca al conjunto de Gran Canario y a dónde tiene que ir la Unión Deportiva. Pero la noticia hasta ahora, Javier, es que de manera oficial ya ha renovado García Pimienta. Será técnico de la Unión Deportiva Las Palmas una temporada más. Finalizaba contrato al término de esta campaña. Subió el equipo a la primera división. En esta temporada está con 11 puntos en la tabla clasificatoria y ha renovado una temporada más, con lo cual seguirá hasta junio de 2025. Lo que resta de esta temporada, más otra campaña más del técnico de la Unión Deportiva. No ha pasado desapercibido el ascenso y el buen momento, la situación en mitad de tabla de la Unión Deportiva en la primera división.
Hombre, hay que decir una cosa, la Unión Deportiva Las Palmas está a mitad de tabla, muy bien. Y incluso en aquellos partidos en los que ha perdido, no ha jugado nada mal. Es decir, la sensación que deja el equipo es buena. Lo que pasa es que no tenemos gol y ocurre lo que ocurre, pero se nota que hay un trabajo detrás.
Sí, sí, es que somos el segundo presupuesto más bajo de la primera división. Solo nos tiene menos que nosotros el Deportivo Alavés y estamos décimos en una de las mejores ligas, por no decir la mejor liga del mundo. Estamos cerquita de los puestos europeos. Es verdad que esto está arrancando, que el objetivo de la Unión Deportiva es la permanencia, pero si miramos hacia abajo, la diferencia es de dos partidos. Las Palmas juega el próximo domingo frente al Rayo Vallecano. Importante que Las Palmas sigue trabajando de cara al lo más próximo, lo más cercano, al futuro, a la próxima temporada, y ya está la renovación oficial del técnico García Pimienta.
¿Se puede dar en Copa del Rey un derbi?
No, porque no le puede tocar un segunda. Le tiene que tocar un equipo de la Copa Federación, de tercera federación o de segunda ref. Derbi no. Sí le podría tocar el mensajero de la isla de La Palma, que está en la segunda ref y que está en el bombo. Lo normal es que se emparejen equipos de segunda con equipos de segunda, alguno que pueda quedar de segunda ref y los de primera con los de tercera federación y los que vienen de las semifinales de la Copa Federación.
Te escuchamos a las dos, Juanfran.
Gracias, Javier.
Gracias a ti.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La salud con Hospitales San Roque, profesionales de la salud.
El próximo 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Nosotros queremos visibilizarlo hoy con Hospital Universitario San Roque. Vamos a hablar con el jefe de oncología, Pedro Lara. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Gracias a usted por atendernos. ¿Cuál es la prevalencia del cáncer de mama? No sé si tiene datos aquí en Canarias, don Pedro, doctor.
Bueno, pues mire, en Canarias lo que podemos hablar de la incidencia, es decir, del número de casos que se diagnostican de cáncer de mama cada año en Canarias, estamos hablando de que el número de casos de cáncer en general son de alrededor de unos 5 casos, o podemos decir unos 5 casos por cada 1.000 habitantes. Lo que estamos hablando es que en Canarias tenemos unos 12.000 casos de cáncer al año. Y eso es muy importante porque el cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres en Canarias.
¿Eso es mucho en comparación con otras regiones, doctor?
Estamos en una situación intermedia. Nosotros en Canarias tenemos, algunos aspectos que incrementan el riesgo, como son la obesidad, que es uno de los aspectos que hoy en día sabemos que son importantes a la hora de definir el riesgo de padecer cáncer de mama, pero también estamos notando que cada vez hay más mujeres jóvenes con cáncer de mama, no solo en Canarias, sino en toda España.
¿Y esto por qué ocurre, doctor? ¿Por qué puede pasar?
Pues mire, creemos que se debe fundamentalmente a 2 aspectos. Uno es que, de una forma sostenida, cada vez la regla llega antes a las chicas jóvenes, y al tener antes la regla, los estrógenos, que es la hormona femenina y la que está relacionada con el riesgo de padecer cáncer de mama, digamos que empieza a actuar antes, empezamos a tener ciclos menstruales antes. Y eso, asociado a que cada vez se tienen menos hijos y los hijos se tienen más tarde, tenga en cuenta que el embarazo supone, digamos, un descanso del ciclo menstrual, supone un descanso de los estrógenos, de esa hormona femenina, pues todos esos factores, es decir, tener la regla antes, no tener esos descansos de regla que supone el embarazo, y cuando tenemos los niños los tenemos más tarde, hace que se estén incrementando el riesgo de tener cáncer de mama en edades que cada vez pues son un poquito más precoces.
Es decir, que aquellas mujeres que no tienen hijos tienen una alta probabilidad, o una probabilidad más alta, de poder sufrir un cáncer de mama, ¿no?
Efectivamente. Es decir, lo que sabemos es que tener la regla pronto, que se vaya tarde y que no tengamos esos descansos que supone el embarazo por teniendo hijos, incrementa el riesgo de cáncer de mama, como lo hace también la obesidad. Yo creo que otro tema muy importante es saber que la obesidad tiene una relación clara con el cáncer, especialmente con el cáncer de mama. Por tanto, nosotros tenemos en Canarias una población con un riesgo de obesidad. Estamos aproximadamente un 17% de nuestra población tiene obesidad y un 34% estaría en sobrepeso. Por tanto, tenemos un problema también en cuanto que tenemos que potenciar el cuidado de nuestra salud, la actividad física y prevenir el sedentarismo, ¿no?
¿Y es hereditario? Es decir, ¿factor de riesgo puede ser también la herencia del cáncer de mama que vaya pasando de hija a hija, de madre a hija?
Efectivamente. Lo que nosotros llamamos desde el punto de vista médico realmente cáncer hereditario como tal, que se hereda algún gen que genera el cáncer, es poco frecuente, está por debajo del 3%. Pero sí que es verdad que muchas señoras nos hablan de que hay una agregación familiar, es decir, que en alguna familia pues hay más riesgo, porque desde el momento que una madre o una hermana tienen cáncer de mama, el riesgo de padecer la enfermedad se dobla, se duplica. Por tanto, sí, hay una cierta agregación familiar, pero lo que es cáncer hereditario es muy poco frecuente.
¿Y hay cierta relación entre el desarrollo de un cáncer de mama y la píldora anticonceptiva o no, doctor?
Bueno, eso ha estado muy discutido y yo creo que a día de hoy, con lo que tenemos, con el tipo de píldora anticonceptiva que hay hoy en día, no se puede establecer esa relación. En el pasado se estableció más con aquellos parches o aquellos medicamentos que se usaban para evitar la menopausia, que de alguna forma lo que hacían era prolongar el tiempo que la señora estaba con los estrógenos. Ya no tenía estrógenos propios, porque su ovario había dejado de funcionar, pero le suministrábamos de forma externa estrógenos para minimizar los efectos molestos de la menopausia. Hoy en día, pues digamos que esa indicación extensa de ese tipo de fármacos se ha ido reduciendo. También los fármacos que hay disponibles hoy en día tienen menos riesgo porque son, digamos, la cantidad hormonal que contienen son menores. Y quizá ha habido más controversia con, digamos, la prolongación artificial o el retraso artificial de la menopausia que realmente con la píldora.
Y ya para acabar, que nos queda un minutillo de programa, aparte de la prevención del cáncer de mama, ¿cuál es el tratamiento que se realiza, que se sigue para el cáncer de mama, doctor?
Pues yo creo que hay que insistir mucho. Lo primero es que hoy en día 9 de cada 10 mujeres con cáncer de mama se curan. Muy importante que el diagnóstico precoz es lo que ha cambiado radicalmente la expectativa de supervivencia, y que ese diagnóstico precoz no solo hace que la gente vive más, sino que su tratamiento quirúrgico es un tratamiento conservador de la mama. Nosotros procuramos en el Hospital de la Universidad de San Roque, en el Centro Oncológico, que la mastectomía no sea más que realmente el último recurso. Creemos que la integridad del cuerpo de la mujer es fundamental, y combinamos eso con una terapia personalizada en la cual hoy en día el cáncer de mama, si bien es un nodulito en la mama, el perfil molecular de cada tumor hace que sus tratamientos sean distintos. Hay muchas señoras que nunca llevarán quimioterapia o que llevarán un agente biológico, y no podemos hoy decir que si tienes cáncer de mama, tu tratamiento va a ser este, porque el tratamiento es completamente individual.
Nos hemos quedado sin tiempo. Pedro Lara, jefe de Oncología del Hospital Universitario San Roque, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, buenos días.